yo soy José García, como veis, trabajo en Danisoft y en el rato que tenemos vamos a hablar un poco del tema de gestión de requisitos dentro de lo que sería un proceso de desarrollo llevado con Agile. En principio, lo que sería el ciclo vital de uno de los requisitos, a ver si me veis, de los requisitos sería un poco lo que defino aquí rápidamente, que es la parte de definición. Tomamos los requisitos del cliente, los priorizamos, se refinan en el proceso, se dividen en tareas, los pasan de ser un tema de negocio a ser un tema técnico. Planificamos el trabajo para realizar esas tareas y las pruebas y luego ya pasamos a la parte de ejecución, escribimos código, pruebas en un orden u otro, según hagamos TDD o no, protegemos código contra requisitos, integramos, hacemos el seguimiento del progreso y de la calidad y finalmente desplegamos la solución y medimos qué tal nos ha ido. Ponemos índices, tenemos contratos de servicio y el feedback del cliente. Este sería todo lo que es el ciclo vital de los requisitos en un proyecto Agile y casi en cualquier proyecto. Básicamente los requisitos es un tema fundamental para que las aplicaciones salgan bien y también es el problema principal cuando las aplicaciones salen mal. La inmensa mayoría de los estudios de por qué las aplicaciones salen mal nos dicen que el punto fundamental es que normalmente lo que hacemos no concuerda con los requisitos que nos piden o el coste de la estimación de esos requisitos no coincide luego con la realidad. ¿Por qué? Porque los requisitos cambian, los requisitos se mueven constantemente. Cambia la percepción que nosotros tenemos de los requisitos. Nosotros conocemos mucho mejor los requisitos según va avanzando el proyecto. No es lo mismo el conocimiento que tengo yo de lo que quiere mi cliente el primer día que me encuentro con él y me empieza a contar que cuando llevo 6 meses trabajando con él. Cambia lo que quiere el cliente, cambia su negocio, él tiene que dar respuesta a cosas que no le dejan posponer a otro momento y eso es una realidad en la que todos vivimos y me imagino que todos nos hemos encontrado bastante habitualmente. En los proyectos tradicionales, en los que se llaman waterfall o cascada porque se hace una etapa, se cierra completamente, se pasa a la siguiente etapa, se cierra completamente y así siguiendo, obviamente el primer paso sería recoger esos requisitos, ¿no? Recabar los requisitos de los clientes, normalmente licitarlos, o sea, contratarlos. Yo te hago esto y a cambio tú me vas a pagar aquello. Y una vez cerrado el tema de los requisitos pasaríamos a las siguientes etapas. En un proyecto Agile no va a ser así. En un proyecto Agile, en este colorcito, estarían los requisitos. Estos serían nuestros requisitos. Iteración a iteración, vamos a seguir trabajando con requisitos. Obviamente, no es lo mismo al principio. Al principio de la iteración, es obvio que tenemos mucho más trabajo de requisitos que de codificación y es obvio que cuando acabamos la aplicación no debe haber casi trabajo de requisitos, sino algo malo estaría ocurriendo. Si estamos acabando en la última iteración y de repente crecen los requisitos, es que hemos vuelto a empezar o algo raro ha ocurrido. Pero vamos a estar trabajando con los requisitos durante toda la aplicación. No vamos a recoger y contratar requisitos, vamos a gestionarlos. Es un concepto un poco diferente. Pero es un concepto típico de Scrum donde en todas las iteraciones realizamos todos los tipos de tareas que tienen que ver con un proyecto. Codificación, pruebas, etc. No en la misma cantidad, según el sprint, sea de los primeros o sea de los últimos, pero todas. En una encuesta bastante reciente del Q3 del 2009, se le preguntaba a las empresas que utilizan metodologías Agile por qué. Hay muchos motivos, pero el motivo más comentado era el de poder corregir a mitad de camino lo que estamos haciendo. Es, sin lugar a dudas, una de las grandes ventajas de las metodologías Agile. Poder en un momento determinado ir modificando el rumbo y no tener que acabar el contrato, el proyecto, etcétera, para empezar a, bueno, pequeña alegoría, lo del Titanic. lo de cambiar el rumbo. ¿Hay mucha gente que esté utilizando Scrum? No mucha. Bueno, va. ¿Habéis estado oyendo hablar de Scrum todo el día? Es una de las metodologías Agile. Es la metodología Agile de más éxito en los últimos tiempos. No es ni la primera ni la única. Pero sí es bastante potente y cada vez se utiliza más. No vamos a ver Scrum porque casi no tenemos tiempo ni para ver los requisitos como para ver todo Scrum. Pero bueno, obviamente nuestro proceso empieza con este señor, que es el dueño del producto, que es uno de los roles dentro de Scrum que ahora vamos a ver. Y empieza con él montando esto, que es nuestra pila de producto. La pila de producto básicamente es el sitio donde recogemos los requisitos. ¿Por qué se llama pila de producto? Porque en un principio esto se hacía con tarjetitas. Entonces, las historias de usuarios se escribían en una tarjeta, se priorizaban y se apilaban, y se montaba una pila de producto. El primero que había que hacer era el que estaba más arriba, y así siguiendo. Eso es lo que se simboliza con esa pila de producto, que son como un stack de tareas, ¿no? Afortunadamente, aunque lo de las tarjetas está muy bien y es muy útil y es muy, muy claro, muy, muy gráfico, pero como decía un compañero antes, se vuelan y los post-it, llega la señora a la limpieza y los quita y se te ha ido a la porra el proyecto. Es mejor tener herramientas como TFS. Dentro de lo que es un proceso de Scrum, nuestro equipo va a tener unos roles un poco diferentes a los roles tradicionales dentro de un equipo de desarrollo. Estos roles son del propietario de producto hacia abajo. Esto es propietario de producto, Scrum Master y equipo. En Scrum no hay más roles que esos tres dentro de lo que es nuestro equipo. Por supuesto, ahí está el cliente. Hay una cosa que se habla muy a menudo y es que el dueño de producto es parte del cliente. Uno de los primeros procesos de Agiles que se hicieron, muy bueno sobre todo para proyectos pequeños, con equipos pequeños de 4 o 5 personas, fue Stream Programming. Y en Stream Programming, efectivamente, el propietario del producto es una persona que está en el cliente, que es parte de la organización del cliente. Por similitud se ha llevado eso a Scrum, pero en realidad en Scrum no se dice eso en ningún momento. Si estamos trabajando por una empresa de desarrollo, lo idóneo, si se puede ser, es que el propietario del producto sea de nuestra empresa. Y si somos un departamento de desarrollo para otra empresa, para una empresa mayor que tiene otras actividades, pero nosotros desarrollamos el software interno, ese propietario de producto también sería bueno que estuviera en el lado del departamento técnico. Este señor es el que va a tener la responsabilidad de la gestión de esa pila de producto donde vamos a recoger nuestros requisitos. Como veis, en la parte del cliente, no he puesto solamente el cliente, he puesto unos señores que están en la dirección, que puede ser un director financiero, director de marketing, el director de administración. Hay usuarios, casi siempre, no siempre, nuestras aplicaciones tienen usuarios, pero la inmensa mayoría sí. Y hay un cliente que puede ser, bueno, pues el que lleva la jefatura estratégica y el que nos pide la aplicación o nos pide que nos metamos en el proyecto. Los requisitos, según a quién toquen, también van a ser un poquito diferentes. Eso nos lleva a que hay diferentes tipos de requisitos. Hay requisitos de negocio, que son los objetivos del proyecto, obviamente. Hay requisitos del cliente, por llamarlo así, que son las necesidades de los usuarios, que es un poco diferente. Hay requisitos funcionales, hay cosas que hay que hacer. El usuario no nos va a decir, tienes que crear el esquema de la base de datos, pero hay que hacerlo para poder dar respuesta a algunos requisitos. Y hay requisitos de calidad de servicio, hay requisitos que tienen que ver con lo que antes nos contaba Luis, de capacidad, de carga, etcétera. Calidad, rendimiento. Esta es una forma de dividirlos, bastante común en Scrum, pero teorías sobre esto hay muchas. Una cosa que deberíamos tener en cuenta es que nuestros diferentes roles en el lado del cliente van a hablar y van a interactuar entre ellos, eso no significa que siempre se comuniquen exactamente lo que quieren. Por ejemplo, puede ser que nosotros estemos hablando con los usuarios, hay un departamento de atención al cliente donde trabajan 20 personas, hablamos con ellos y vemos un poco cómo van a trabajar ellos con la aplicación y de ahí deducimos requisitos, etcétera, etcétera. Ellos pueden pedirnos requisitos para ese proyecto que a lo mejor el director de ese mismo departamento o incluso por encima de él la dirección estratégica pueden decidir que no todos se van a hacer porque el presupuesto es menor que lo que supondría hacer todos y cada uno. Entonces, a lo mejor van a elegir solamente algunos de ellos. Todo eso ocurre entre direcciones, el de finanzas dice una cosa, pero el de no sé qué otra, etcétera. Un poco el que tiene que comunicar y dejar claro qué es lo que va a hacer la aplicación, qué es lo que metemos como un requisito dentro del proyecto, es nuestro propietario de producto o product owner o dueño de producto, como queráis. Y una cosa que debería de hacer, o que es muy sana que la haga, es comunicar los requisitos que finalmente se aceptan entre todos los implicados dentro del cliente. Uno puede alegar, bueno, no es cosa mía, es cosa de ellos. Sí, puedes tener toda la razón del mundo, pero eso no te va a hacer vivir mejor. Te va a hacer vivir mejor dejar claro a todos qué es lo que se va a hacer, ¿vale? Pero bueno, eso es un tema que se ve con la práctica. El primer paso que por donde empezamos a saber qué es lo que quiere nuestro cliente que hagamos, por donde empezamos a recoger los requisitos, es por la visión del producto. En nuestro TFS tenemos qué pequeñito se ve aquí esto. Bueno, tenemos en la parte de documentos en los ejemplos y plantillas un ejemplo y una plantilla de lo que es la visión del producto, ¿vale? Son estos documentos que tenemos aquí. Nos viene un ejemplo, un caso más o menos para que sepamos cómo se podría crear la visión del producto y luego una plantilla de Word para que, si queremos utilizarlo. Está muy bien, está estupendo y podemos utilizarlo. Sin embargo, también podemos hacer algo mucho más sencillo. Muchas veces se llama la conversación del ascensor. ¿Por qué? Porque la visión de producto debe ser algo muy sencillo, es algo que luego se va a utilizar mucho. La gente cuando diga, ¿qué están haciendo en...? Están haciendo... Eso es la visión del producto, algo muy sencillo. Se llama la charla del ascensor porque es lo que nos da tiempo a contar a alguien cuando nos encontramos en el pasillo, que vamos para la calle, y entre y dice, bueno, ¿qué estáis haciendo? Pues mira, estamos haciendo una aplicación para no sé qué. Esa charlita de vamos al ascensor, cogemos, bajamos tres pisos y nos vamos a la calle, que va a durar unos pocos minutos, ese trocito es lo que deberíamos de reflejar en lo que es la visión de producto. No más, sino ya empezamos a intentar recoger requisitos y eso es un siguiente paso. La charla del ascensor es algo que luego todo el mundo va a manejar como qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Este sería nuestro proceso, o el proceso típico de Scrum. Y nosotros empezaríamos a montar la pila de producto. ¿Con qué montamos la pila de producto? La pila de producto se monta con historias de usuario, ¿vale? Las historias de usuario, más tarde, no ahora, un poco más tarde, se descompondrán en tareas que serán tareas de carácter técnico. La historia de usuario está todavía en el lado de negocio, de descripción de lo que nuestros clientes quieren que hagamos, ¿de acuerdo? Normalmente, en la plantilla que viene por defecto, las dos plantillas que vienen por defecto ahora en TFS, que es la plantilla de MSF4Agile 5.0, Hay otra plantilla que es la de CMMI, pero no es muy allá, y aunque sí se puede utilizar. Y también hay una plantilla que se puede descargar desde Microsoft, que es la de Scrum 1.0. Las únicas work items que tenemos para reflejar nuestras historias de usuario son precisamente las que se llaman historias de usuario. Pero es perfectamente normal que en una aplicación un poquito más compleja nos convenga hacer una jerarquía un poco más complicada. Afortunadamente, TFS es muy, muy dúctil y podemos crear plantillas completamente nuevas o coger una plantilla, que es lo más sencillo, que más o menos nos guste, la de MSF, la de Scrum o cualquier otra, y hacer modificaciones, crear nuevos work items diferentes a los que tenemos, etcétera. También tenemos las Power Tools, que es una descarga que podemos hacer para TFS. Hay unas Power Tools para TFS que te permiten un editor de plantillas de proceso y puedes modificar lo que quieras. Podemos hacer una jerarquía un poco más sofisticada o más complicada de work items. La única cosa es que normalmente deberíamos de mantener unos a nivel en la parte de negocio, de objetivos de negocio, y otros en la parte de objetivos de desarrollo. Por ejemplo, la gente de Microsoft trabaja con escenarios, y por debajo de los escenarios, historias de usuario, las tareas tienen subtareas, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede complicar tanto como sea realmente necesario. Una de las cuestiones que daría para muchísimo y que es muy interesante es cómo recogemos esas historias de usuario. No es tan sencillo llegar al cliente y decirle qué aplicación quieres que te haga. Ojalá, pero no es así. Por eso, si escribe mucho, se prueba mucho, todos intentamos aprender con la práctica y leyendo un poco por ahí, técnicas de investigación. Las más habituales o las básicas, una es la de crear personajes. Nosotros también en nuestro TFS, en la parte de documentos, tenemos plantillas para la creación de personajes. Si lo veis aquí, está nuestra plantilla para la definición de personajes. Pone personas en inglés, pero persona en inglés no significa persona, significa personajes, lo que se utiliza, por ejemplo, en el cine para un personaje, ¿vale? Normalmente te puedes confundir porque efectivamente ves que aparece la foto de una persona real con su nombre, su descripción, etcétera, y dices, ¿por qué? Porque lo que intentamos es extraer un arquetipo de usuario de un grupo de personas reales. A veces es, por ejemplo, el caso que os comentaba antes, pues hay 20 personas en un departamento de atención telefónica que van a utilizar un software y queremos saber cómo utilizan esa gente el software. Creamos una persona que va a ser una, dos o tres, las que nos convengan, que va a ser el usuario o usuarios, porque a veces en un departamento hay más de un usuario arquetipo de nuestra aplicación. A esos usuarios, además de intentar describirlos, para saber cómo trabajan y realmente qué forma tienen de trabajar, qué capacidades, qué habilidades, etcétera, normalmente les vamos a hacer entrevistas, les vamos a preguntar cómo trabajan, qué necesitan para hacer esto, qué software o qué funcionalidades dentro de nuestro software les vendría bien o mal, y ellos nos van a contar. Es la forma habitual. Tú haces una entrevista y preguntas qué es lo que necesitas. Pero hay otra parte que es muy interesante, que es comprobar eso que nos han contado sobre el terreno. Esto es, simplemente ver cómo trabajan realmente. ¿Por qué? Porque entre lo que nos cuentan y lo que nosotros vemos puede haber diferencias. No es que los usuarios nos quieran mentir, los usuarios quieren contarnos, pero puede haber diferencias. Por ejemplo, una persona te puede decir, en mi departamento esos operadores manejan muy bien la informática, se manejan muy bien con el ordenador, tú te sientas y ves que efectivamente el software que utilizan para grabar las llamadas lo manejan fantásticamente, están hechos la salida y dale que te pego. Pero en cuanto salen de ese software, cualquier otra operación, pues bueno, hay diversidad, no es exactamente así, etcétera. Entonces, comprobar contextualmente lo que nos ha contado es la otra parte que acaba de cerrar un poco la foto de esa gente. Y por último, una técnica y una y casi una costumbre importantísima y muy interesante es la parte de los storyboards. De hecho, si os acordáis, en la presentación que nos han dado contándonos las novedades que tiene el futuro Visual Studio en la parte de TFS, una de ellas es la de proporcionarnos una herramienta para crear esos storyboards. ¿Qué es? Pues cogemos a nuestro personaje y le ponemos en los pasos que va a dar, como si fuera un cómic, ¿vale? Él, para hacer su trabajo, va a realizar estos pasos. Va a abrir, no sé qué, se conecta, va a hacer determinadas operaciones y luego su trabajo se acaba aquí. Bueno, ese cómic, que no es un cómic artístico, obviamente, es una descripción secuencial de su trabajo, nos va a proporcionar a nosotros, o nosotros vamos a proporcionar con ese storyboard a nuestro equipo, una información importantísima para realizar el trabajo. Otro de los temas que es importante es, bueno, tenemos, como sabéis, hay diferentes herramientas para crear esos elementos de trabajo, porque todo esto, historias de usuario, tareas, etcétera, en TFS va a quedar reflejado como elementos de trabajo que vamos a utilizar de diferentes tipos. Una de las cosas muy interesantes es que Microsoft en TFS nos proporciona un portal de proyecto. Yo sé que la gente de desarrollo lo utiliza poco o nada, pero el hecho de haberlo puesto es mucho más inteligente de lo que parece y muy interesante. ¿Por qué? Porque a nosotros como desarrolladores nos gusta trabajar desde el explorador que tenemos en nuestro Visual Studio. Nos da todas las opciones del TFS. Pero a la persona que está haciendo de dueño de producto, a nuestros clientes, a esos directores de marketing o de lo que fuera, que trabajan con nosotros en el tema de los requisitos, trabajar desde Visual Studio es algo que les puede parecer complejo. Ya hemos hecho un trabajo importante consiguiendo que ellos colaboren y que estén implicados en el proyecto, y si además los hacemos trabajar desde Visual Studio, a lo mejor no es lo más adecuado. Para nosotros, para el equipo de desarrollo, indudablemente sí, pero para ellos trabajar desde aquí es realmente una gran idea. Microsoft montó esto del portal de proyecto. Desde aquí podemos dar de altas cualquier tipo de historia de usuarios, tener nuestros informes, etcétera, etcétera. Además de que no necesitan el Visual Studio, es como un entorno muy amigable para cualquier dueño de producto o parte del cliente, o esos directores, etcétera, del cliente que trabajan con nosotros para sacar nuestras historias de usuario, tareas, etcétera, de nuestros requisitos. Como no vamos muy allá de tiempo, vamos realmente mal de tiempo, no vamos a entrar mucho en cómo es cada historia de usuario, etcétera, cómo es cada formulario. Los formularios de cualquier work item que utilicemos se pueden personalizar, tienen su ciclo, se abren, se codifican, se resuelven, se cierran si han pasado todas las pruebas que eran necesarias, etcétera, pero no vamos a entrar mucho en eso. Y vamos a seguir muy rápidamente a ver para llegar al final de nuestro proceso de Scrum. Para montar nuestra pila de producto hemos ido recogiendo con todas esas operaciones que hemos hecho la información de las tareas que tenemos que hacer. ¿Qué hemos hecho con esas tareas? Básicamente, perdón. que ha quedado una pantalla tan chiquitita. Vamos a ver. Bueno, ¿qué hemos hecho con esas tareas? Básicamente las hemos metido dentro de estos work items como, como nuestras historias de usuario. Dentro de una historia de usuario, ¿qué es lo que ponemos? Básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una descripción, aquí esto es un ejemplo, que esa descripción normalmente lo que va a decir es tal tipo de persona necesita tal cosa y la vamos a para que haga tal operación o tal función, ¿vale? Luego vamos a ir viendo que dentro de esas historias de usuario tenemos, voy a abrir esta para que lo veamos mejor, tenemos estimaciones del, en qué puesto del ranking, en qué puesto de la pila lo hemos dejado, y estimaciones de dificultad, también de riesgo, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, primero, ¿qué prioridad tiene? Mientras más prioridad tenga, más arriba estará y será la primera que empezaremos a hacer. Y segundo, ¿qué dificultad tiene o qué tiempo nos va a llevar hacerla? En realidad, también es recomendable meter un valor más que en la plantilla por defecto de MS4Agile no existe, pero que bueno, se puede poner fácilmente, que es el valor de negocio, que es un tema un poquito diferente a la puntuación. Porque la puntuación está bien sacarla compensando lo que es el valor de negocio con lo que nuestro equipo nos proporciona de información. Nuestro equipo nos va a decir, eso tendrá mucho valor de negocio, pero para hacerlo requiere de hacer diferentes pasos. Con eso nos va a facilitar subirlo o bajarlo, no porque valga más, tiene que estar arriba del todo. Hay veces que es estrictamente necesario hacer otras operaciones delante, entonces bajará, ¿vale? Con eso acabamos priorizando, creamos nuestra pila, definimos la dificultad de cada uno de ellos, también con el riesgo, y luego una parte fundamental, son los criterios de aceptación. Si no metemos criterios de aceptación en nuestras historias de usuario, estamos perdiendo una oportunidad muy, muy interesante. ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a uno de nuestros requisitos? Que no se acabe nunca. No sé si os suena que un requisito dure casi como el proyecto. Que ese es el requisito que el cliente no nos cierra, que nunca acaba de ser el requisito que el tipo está conforme con él, etc. Si definimos o si intentamos definir lo mejor posible qué significa que esa historia de usuario esté entregada, qué es lo que tiene que hacer para que tú como cliente me digas, esto es, está ok y estoy de acuerdo, eso hay que definirlo cuando está a nivel de negocio y cuando creamos la pila de producto. Si lo dejamos, posiblemente sea un requisito que se alargue en el tiempo, que nunca acabe de ser perfectamente bueno. Entonces, en nuestra historia de usuario definimos qué es lo que, cuando yo entregue eso, el cliente va a chequear, va a decir, hace esto, hace esto, hace esto, por tanto, ese requisito existe. Los casos de prueba y los requisitos no son lo mismo, pero están estrechísimamente relacionados. Tanto es así que, por ejemplo, si yo me voy a una historia de usuario, veis que incluso dentro de la propia historia de usuario está la pestaña de nuestros casos de prueba. Un caso de prueba lo que va a hacer es probar que en un caso determinado ese software va a funcionar. ¿Eso significa que va a funcionar siempre? No, va a funcionar cuando hace lo que hemos puesto en nuestro caso de prueba. ¿Se puede probar todo? No. Es imposible probar todas y cada una de las posibilidades que ocurre. Habrá algún caso en el que sí, pero la inmensa mayoría, ni lógica, ni filosófica, ni en la práctica, no se puede probar todo. De hecho, cuando vemos las betas de los fabricantes, una de las cosas de que informan es, este software ha pasado 4.570.000 pruebas. por ejemplo, vemos las betas que pasa Microsoft y dice, este software ha pasado, y te pone una cantidad de casos de prueba realmente sorprendente, porque son cantidades enormes. ¿Y eso qué significa? Que ese software tiene un alto nivel de calidad, pero no se puede probar todo, eso es imposible. ¿Qué probamos? Lo que hasta donde comercialmente es razonable, y nuestro cliente dice, bueno, esto tiene lógica y sale bien, me da una proporción entre la calidad y el dinero que me voy a gastar probando que me merece la pena. Hay muchos tipos de work items, están los pasos compartidos, porque por ejemplo cuando hacemos pruebas hay muchas veces que hay cosas que hay que hacer que siempre son las mismas, pues el usuario tiene que ir a abrir la aplicación, logarse, no sé qué. Bueno, para no complicarlo hay pasos compartidos. Hay muchos tipos de work items y se pueden crear más, pero tal como vamos de tiempo, tampoco vamos a meternos en mucho detalle. Hemos creado nuestra pila de producto. Ahí tenemos nuestros requisitos y hemos, sobre todo, puesto junto a esos requisitos cuáles son sus criterios de aceptación. Los hemos priorizado, hemos estimado más o menos el tiempo que vamos a tardar en hacerlos y dentro de nuestro proceso de Scrum entramos en los sprints. Vamos a coger una parte de esos requisitos, de esas historias de usuario y vamos a empezar a implementarla. ¿De acuerdo? Vamos a coger, por ejemplo, esas tres primeras historias de usuario, porque hemos calculado que con la velocidad del equipo, hay muchas más cosas en Scrum que por supuesto no hemos visto, que si la velocidad del equipo, la cantidad, la planificación, el tiempo dedicado, etcétera, vamos a recalcular con el equipo. En la primera reunión, al comenzar el sprint, es una reunión importantísima en la que suele haber hay como dos partes de la reunión. En la primera de ellas vamos a coger ese product backlog, que elegimos los elementos y ellos van a hacer una cosa que se llama el juego de cartas, porque es una especie de reevaluación del tiempo que le vamos a dedicar. Ajustamos tiempos y, bueno, lo pasamos para nuestro primer sprint. Un sprint dura siempre en Scrum lo mismo. Los sprints no son chicle. Si dura 2 semanas, porque hemos acordado dentro del equipo que los sprints van a ser 2 semanas, son de 2 semanas todos, no se cortan, etcétera, etcétera, y con eso más o menos sabemos la cantidad de trabajo que podemos realizar. Pasamos nuestros elementos de trabajo y llega el momento de descomponerlos en tareas. Estas tareas sí son tareas técnicas. Aquí ya no estamos en el nivel de negocio, estamos en el nivel técnico y las descomponemos. ¿Qué ocurre? Que cuando descompongo una historia de usuario en tareas y esas tareas también les doy una estimación de esfuerzo en tiempo, en puntos, en lo que hayamos acordado que lo vamos a dar, se afina y puede ocurrir perfectamente que donde dijimos que nos cabía dentro del sprint ya no nos quepa. Se coge, se devuelve y se busca otra tarea. La idea de hacer la mitad de las tareas de una historia de usuario en un sprint y la otra mitad en otra no es muy buena. El mundo no es perfecto y a veces hay que hacerlo, pero no es muy buena. Si se puede descomponer una historia en más de una historia, no por esto, sino siempre hagámoslo, que las historias de usuario estén lo más descompuestas que sea razonable y que nos sirva. Y en caso contrario, pues lo que hacemos es que vamos a la pila de producto y cogemos la siguiente, la descomponemos y seguimos. Ahí ya sí lo tenemos. Y empezamos a trabajar con nuestras tareas. Nuestras tareas también están en la implementación de nuestra historia de usuario. Por supuesto que puedo crear work items, no desde siempre utilizar la historia de usuario para crear los work items, puedo crearlos directamente desde donde quiera, pero crearlos desde la historia de usuario tiene la virtud de que va creando una jerarquía de elementos de trabajo que es muy razonable y muy sensata. TFS es muy dúctil, puede hacer lo que queramos. Tanto es así que puede hacer, si queremos hacer una tontería, podemos hacerla. Quiero decir, podríamos, por ejemplo, hacer que una historia de usuario dependiera de una tarea. Muy lógico no es, pero nos va a dejar. ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos hacer? partir de la historia de usuario y trabajar desde ella y crear nuestras tareas desde las historias de usuario con su relación. Descomponemos y tenemos nuestras historias de usuario con sus, a quién se asignan, a qué iteración o sprint lo tenemos asignado, etcétera, etcétera. No vamos a tampoco entrar mucho en cómo son las tareas ni su ciclo de vital, pero es básicamente ahí donde entramos en lo que es trabajo técnico. Por supuesto están los errores que dependerían o deberían depender jerárquicamente también de las tareas, etcétera. Y entramos en nuestro sprint. ¿Qué pasa en un sprint? Muchísimas cosas. Pasan una barbaridad de cosas. Pero a efectos de lo que nos interesa en esta charla, que es la parte de los requisitos, dentro de las muchas cosas que tiene que hacer el equipo para sacar adelante esos requisitos y desarrollarlos, hay un tema que es fundamental. Igual que no subimos código que no compile o código que no funcione o código que esté a medio de hacer al repositorio de equipo, lo dejamos en la estantería, que para eso está, ¿vale? Una cuestión casi de educación, porque le voy a romper las wheels a todo el que la quiera tirar porque he subido una cosa que está a medias. Pues como una buena costumbre que es habitual y es no subo cosas que no funcionan al código de equipo, otra cosa que debería ser igual de habitual es utilizar directivas de protección contra los elementos de trabajo. TFS nos proporciona varias directivas de protección, algunas de ellas muy interesantes. A ver si consigo. Ay. Algunas de ellas muy interesantes, pero que esto de la resolución hace que sea un poquito más complicado. Algunas de ellas muy interesantes, por ejemplo, la de análisis de código para crear una normativa en cuanto a cómo codifican el equipo, etcétera. Hay algunas muy interesantes y seguro que se pueden utilizar, no una de directiva de protección, se pueden utilizar todas las que queramos. Pero hay una que es, en cuanto a lo que tiene que ver con los requisitos, que debería ser básica, que es asociar el check-in o la protección que hacemos, esto es, el código que subimos, a un requisito. Igual que por consideración con los demás y porque trabajar bien, no subimos código que falle, lo subimos, lo dejamos en nuestra estantería, lo cogemos cuando ya lo subiremos, para el código de todos, para meterlo con el código del resto. Subir código que nadie sabe para qué es un problema. Es un problema hoy, imaginaros el que dentro de 10 meses venga para hacer un cambio y tenga que empezarse a mirar dónde estaba no sé qué. El asociar el código que subimos a nuestros requisitos, a una tarea, a un error, ¿vale? Esto resuelve tal error, esto es para tal tarea, facilita el poder hacer el trazado y el seguimiento de para qué se hizo eso, dónde se. Y al revés, si busco dónde se resolvió no sé qué asunto o dónde se implementó no sé qué otro, lo puedo encontrar mucho más fácilmente. Hay muchas más cosas que ocurren, por supuesto, dentro de un sprint, pero esa debería de ser fundamental. ¿Qué ocurre cuando implementamos esa tarea? Nosotros tenemos aquí una solución y hemos hecho algún cambio. No sé si lo veis, que hay unos check-ins verdes aquí que significa que esos elementos dentro de nuestra solución han cambiado. En nuestra ventana de cambios pendientes van a estar. Aquí tenemos otra, por supuesto, comentaríamos este check-in es para tal, 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 pero aquí además podemos tirar cualquiera de los queries que tenemos con respecto a nuestros elementos de trabajo y lo que haríamos es decir, esto que vamos a subir tiene que ver con esta tarea, o con la que fuera, ¿vale? Esta, como está cerrada, ¿veis? Me deja asociarlo. Esta, por ejemplo, que es una tarea que está abierta, que está activa, me dejaría resolverlo o asociarlo. Ahí ya veremos. Hay que tener cuidado con resolver las cosas. Lo mejor es asociarlo y que una vez que ha pasado los casos de prueba, entonces es cuando se resuelvan. Pero bueno, eso ya es los acuerdos que lleguemos dentro del equipo y cómo queramos trabajar. Ahora ya sí podríamos hacer nuestro check-in, ¿de acuerdo? No voy a aburrir viendo cómo pasa el relojito. Decía que dentro de las muchísimas cosas que van ocurriendo dentro de un sprint, una es que el equipo va realizando las tareas, sus diagramas, etcétera, y va asociando esas tareas, que es la descomposición de nuestros requisitos, a código. ¿Para qué? Para que sepamos lo que está ocurriendo. Este es un tablero típico de Scrum. A mí me gustan mucho en el sentido de que son muy gráficos. Pasas por delante y sabes cómo va un proyecto, o más o menos tienes una idea bastante clara de cómo va un proyecto. La parte mala es que en papel esto, como dice alguno, se vuela al post-it y está fastidiado. Mucho mejor una herramienta de verdad, como TFS o cualquiera de estas. TFS. ¿Qué parte tenemos que tener muy en cuenta? Por graficarlo, lo hacemos en el tablero. Cuando estamos trabajando, el equipo está en su sprint de 2 semanas, ¿de acuerdo? Y está codificando las tareas que había planificado en la reunión de sprint, el primer día que se empieza un sprint, y se pone, estoy ya corriendo, y se pone a trabajar. Pero ¿qué ocurre? Que mientras tanto cambian los requisitos. Nosotros, como desarrolladores, encontramos cosas que no vimos, porque eso es así. Empiezas a desarrollar y empiezas a conocer realmente cómo es tu proyecto. El cliente empieza a encontrar tareas que quiere que hagamos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sospecho, a mí me ha ocurrido y me imagino que a muchos les ha ocurrido eso de estar trabajando, codificando, tienes tus planes, tienes que entregar dentro de 3 días, no sé qué, y llega alguien que normalmente es además un director de algo y te dice, pues si es que estos son 2 minutos, si es que me hagas unos informes de no sé qué. Bueno, no son 2 minutos y además hay un efecto que es que todo el que ha desarrollado lo conoce. Tú estás trabajando en una cosa y estás en el tema. Lo dejas 3 días y cuando vuelves, tienes que volver a ponerte, a entrar en el tema, acordarte dónde estaba cada cosa, de qué hiciste no sé qué, qué fue lo último, qué tal. Se pierde mucho tiempo. ¿Qué es lo que hace nuestro dueño de producto, nuestro DP, en estos casos? Él es el interfaz con nuestros clientes. Él es el que se va a acercar a ellos y va a decir, sí, sí, por supuesto, aparecen nuevos requisitos y hay que comunicarlos. Alguien tiene que ir al cliente y decirle, oye, se nos ha ocurrido no sé qué, o no. O el cliente va a venir, el interfaz, para que el cliente venga y nos diga, me hacen falta unos informes, debería ser el DP. ¿Para qué? Para que mientras el equipo trabaje. ¿Qué hace el equipo durante un sprint? Trabajar. Todo el cambio de requisitos, toda la gestión del cambio, toda esa aceptación que decíamos de las modificaciones que hay en nuestros requisitos, ¿quién la asume y quién dice, sí, adelante, trabajemos ese requisito, veamos cómo es ese informe, etcétera, etcétera, etcétera? El DP. Y mientras tanto, el equipo trabaja. ¿Vale? Entonces, esos cambios los irían asumiendo, por supuesto, porque estamos trabajando de forma ágil, pero también ordenada. Y ya muy rápido, porque nos tenemos que ir, porque llevamos muy mal, a la hora de entregar. Esto es fundamental. ¿Por qué? Por lo que dijimos en su momento. Cuando acabamos el sprint, se hacen varias cosas. Una es una reunión en la que el equipo, el dueño de producto, el Scrum Master, por supuesto, y los implicados que les interese, sobre todo el equipo, le va a explicar al dueño de producto cómo está el estado de las tareas que se han desarrollado durante el sprint. el Scrum Master le dirá, oye, esta que no se pudo hacer, aquella pasó esto. Y bueno, habrá un feedback, etcétera. Pero hay una parte que se suele llamar la demo, que es una pequeña demo en la cual se muestra qué es lo que han hecho los diferentes equipos. Tiene muchas ventajas y es muy importante. Una, motiva a los equipos porque ven lo que han hecho y ven que los demás ven lo que han hecho y que saben que están haciendo algo. Producen feedback, etcétera. Pero hay una que es la fundamental y es que producen tareas terminadas. Presentamos nuestra historia de usuario, nuestros criterios de aceptación, hacemos la demo, nuestro cliente dice, a ver, abre, sí, abre, loga, sí, loga, aparece la pantalla, sí, aparece la pantalla, está aceptado, ¿vale? Además, quiero, eso es otro requisito, estupendo, si tú me lo pagas, yo lo hago, esto es fantástico, pero está aceptado. Las demos crean historias terminadas y eso es una auténtica maravilla en cualquier proyecto. No mucho más sobre DaniSoft. Nos dedicamos desde hace muchísimos años al tema de software, libros. Acabamos de sacar un par de libros, de uno de ASP.NET y Ajax y otro de Windows Form, bastante hechos por la gente que se encarga de dar la formación y bueno, y nuestros servicios. Ya nos hemos ido bastante. Daros las gracias y si tenéis cualquier pregunta después, cuando haya hecho el cierre, encantado de atenderos.